el teniente general Miguel Alcañiz, normalmente nos habla los viernes en este programa de recursos humanos. Hoy, viendo el protagonista que causó la guerra, nos puede hablar de recursos, no sé si inhumanos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ya sé que un civil puede preguntar esto y un militar nunca lo va a responder así, pero ¿quién va ganando?
Como ha dicho Carmelo, no gana nadie. Es una pena, llevamos un año de guerra. Estamos entrando en una fase de desgaste. Está estancándose todos los frentes y los dos bandos tienen muchísimos problemas. Yo veo dos grandes problemas, así a bote pronto. Uno son los reemplazos de personal, es decir, el ejército regular no tiene ahora mismo suficiente gente que les pueda reemplazar con garantía, porque la gente que estaba prácticamente ha ido causando baja por muchos motivos. Y otro grave problema que tenemos es la munición. No hay ahora mismo fábrica que sea capaz de hacer la munición que necesitan los frentes, es decir, tanta cantidad de calibres, tanta cantidad de armas, es imposible. O sea que yo veo que está la cosa muy estancada.
¿Tan importantes van a ser los Leopard? Y no digo los aviones que también está pidiendo, uno se lo puede imaginar, pero ¿un Leopard como vehículo, como arma de guerra, es tan importante?
El Leopard es un vehículo extraordinario, efectivamente, es un arma, prácticamente ha sido la estrella en el combate terrestre. Pero yo quería decir varias cosas. Primero, que el carro de combate Leopardo necesita ir acompañado de otros vehículos de combate, ya sean de infantería, artillería o zapadores, como formando un todo, porque si no, prácticamente, el carro de combate no gana la guerra por sí solo. Segundo, el carro de combate Leopardo llegará, pero hace falta tener unas tripulaciones instruidas que ahora mismo no las tiene.
Con una especificidad técnica altísima.
Bárbara. Y luego también...
Me explicaba en Letonia, uno de ellos, un sargento que era el jefe de uno de los carros, me decía que es un Fórmula 1.
Exacto. Y luego otra cosa que has introducido muy bien es la logística. Es decir, tú imagínate la cantidad de carros. Tendrás nuestros Leopardos, tendrás Abrams, tendrás Leclerc, tendrás ahora mismo Challenger. ¿Cómo se hace esa logística? Es muy complicado, Ángel. No va a ser fácil. Eso es un problema más añadido ahora mismo a los ucranianos.
¿Preguntas, Carmelo?
Bueno, la pregunta del millón, que no puedo imaginar que me la sepa contestar al 100%, pero que le tengo que hacer obligadamente. La evolución de la guerra y sobre todo las posibilidades de paz. Habla de un estancamiento. Un estancamiento significa que donde están ahora mismo los frentes se quede congelado, por decirlo de alguna manera, y asistamos a una guerra de desgaste que solo se puede parar, por lo menos en la parte del sufrimiento, con un alto el fuego, y a partir de ahí sentarse en una mesa de negociación. Para que llegue ese momento, ¿qué circunstancias se tiene que dar? ¿Hasta dónde puede llegar el desgaste de ambas partes? ¿Hasta dónde tiene que llegar, digamos, el debilitamiento de ambos contendientes?
Efectivamente, tienen que convencerse las dos partes de que ya no pueden más, que no van a conseguir nada más. Y ahí juegan un papel importantísimo los dos líderes. Putin es un líder autocrático, con un control férreo de su población y de su ejército, y con un orgullo exacerbado. Él nunca va a reconocer que no puede ganar la guerra, aunque no la va a ganar. Zelensky es un líder democrático y comunicador, también tiene su orgullo como presidente de su nación, y no se va a rendir. Pero no podemos seguir otro año más como ahora, parados y gastando munición y gastando recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay dos potencias clave ahora mismo, que se llama Estados Unidos por un lado
y China
por otro, que van a decir, oye, nos tenemos que entender, tenemos que hacer un alto el fuego, tenemos que hacer una negociación y la salida diplomática es la única. No es fácil, por descontado, porque los dos tendrán que ceder algo, como todas las negociaciones. Pero habrá que hacerlo, es mi opinión.
Atendo a la pregunta, el día que se sienten Washington y Pekín en una mesa y, digamos, de alguna manera acuerden, no sé si el control global del planeta, porque al final todo esto hay que, de alguna manera, tratarlo a ese nivel, pero ¿qué hacer con ese conflicto que no le interesa a ninguna de las partes? Ese día que se reúnan China y Estados Unidos y acuerden algo, ese día se puede acabar la guerra.
Por lo menos parar. Alto el fuego, que no es poco. Y, por supuesto, negociar. Y negociar, repito, nadie quiere ceder. pero por eso estos ataques últimos rusos que se están parando también, o esa cacareada ofensiva de primavera, si es capaz de llevarla a cabo, que no es tan fácil, y recuperar más terreno, con esa posición de fuerza se puede negociar mejor que como está ahora, obviamente. Pero no va a ser fácil que ninguno de los dos, repito, cedan, porque son dos líderes totales, cada uno de un estilo, pero líderes totales, es mi opinión.
Albert.
Pero, por ejemplo, no sé, yo antes hablaba de que ha pasado ya un año de la guerra. Yo escuchaba los primeros días de que esto iba a ser un paso militar para Rusia. Reputados militares lo decían, además, y se ha fallado. Luego se decía que el invierno iba a ser tremendo.
El invierno aquí va a ser.
Exacto. Si se pasa el invierno, que estamos ya
casi a punto
prácticamente un mes, ¿eso no se va a volver a desencadenar todas las hostilidades y que se aleje la posibilidad de la paz?
Bueno, efectivamente, respondiendo al principio, la ofensiva rusa, todo el mundo pensaba que iba a ser un paseo militar. Creo que fallos de inteligencia y fallos prácticamente de planeamiento del mismo ejército ruso se dieron cuenta que no era así. Vimos todo el mundo esas columnas de blindados que hacían unas penetraciones que era un error. Se paró la ofensiva, vino la contraofensiva ucraniana, que fue prácticamente muy buena y recuperó terreno. Ahora estamos prácticamente en esa fase de estancamiento y se está hablando de la nueva ofensiva. Pero visto lo que hemos visto hasta ahora del ejército ruso, yo pongo en duda que sean capaces de llevar a cabo esa ofensiva, a pesar de que estén reclutando a mucha gente.
Sí, el problema es que gente están reclutando.
¿Pero qué tipo de gente? Que lo hablaba al principio. Esa gente no está preparada. Eso no son ni del banquillo del equipo de fútbol. No están ni en el banquillo. No están ni entrenados, ni adiestrados, ni preparados. ¿Dónde van? Es mi opinión, ¿eh?
Al matadero, muchos de ellos.
Pues sí, muchos al matadero.
Me cae.
Miguel, y estábamos hablando de que en las próximas semanas van a llegar esos carros de combate, pero Zelensky lo que sigue insistiendo es en los aviones de combate. De momento hay muchos países que lo están descartando. ¿Por qué son tan importantes que Ucrania tenga esos aviones?
Mira, es un misterio esto de la aviación. No sé si habéis visto vosotros muchos aviones rusos apoyando. No se ven, porque prácticamente las defensas antiaéreas, los drones, los sistemas misiles antiaéreos, prácticamente los bajan rápidamente del suelo, los destruyen. Insiste en que hace falta la aviación. Pues habrá que darle aviación, pero tampoco es la solución. La solución no está ahí.
Y formar a un piloto de combate lleva más de 2 años.
Mucho más que las tripulaciones de carros, claro, más antes. Yo calculo que una tripulación de carros igual necesita 6 meses para estar los 4 bien coordinados. Y bueno, un piloto de caza, imagínate, mucho más.
Miguel, para terminar, tú estuviste en la guerra de Bosnia, ¿me equivoco?
Sí, estuve en Bosnia, sí.
¿Es parecido cómo peleaban esa mentalidad militar de estos rusos con aquellos serbios?
Mucho, mucho. Los serbios, como sabéis, tienen prácticamente como referente a los rusos, usan sus mismas tácticas y procedimientos y doctrina de lo que es de combate, y yo creo que efectivamente son gente brava, valiente, altanera, luchadora, pero no les está sirviendo en el campo de batalla todo eso que pensábamos que eran o pensábamos que eran tan eficaces. No sé, analizando un poquito lo que es este año de guerra, pues no se puede cometer esos fallos, como decía antes, de hacer un eje de progresión de 60 kilómetros de blindado sin tener a alguien que te proteja, que es la infantería, por ejemplo.
Así que cayeron columnas enteras.
Cayeron columnas enteras porque es que era fácil emboscarlos. Ahora mismo parece que lo toman un poco más en serio porque también van con un ejército ya más regular, no era de recluta como antes los que iban allí, ¿no? Pero si toman lo que se suele decir vanguardias, flanqueos, retaguardias, vehículos de combate de infantería, vehículos de artillería, otros pueblos que les apoyen, vehículos destapadores que les ayuden a pasar los obstáculos, ya no es tan fácil. ¿Eh? Ya no
allí,
es tan fácil.
En aquella guerra peleaban todos contra todos, serbios, croatas, serbocroatas. Bueno, aquello fue un disparate
una
absoluto.
Una guerra difícil de entender.
Los cascos azules que se quitaban el azul del casco y al final tenían que liarse también. Aquello fue el infierno. ¿Te ha sorprendido, como fue la reacción de muchos de aquella antigua Yugoslavia, te ha sorprendido personal y humanamente la reacción de Ucrania?
Bueno, he dicho antes lo del liderazgo, que sabes que me gusta mucho. El líder le ha dado una lección, empezando por Zelensky. Ha levantado la moral de todo un pueblo. Les ha inculcado lo que es la resistencia, el amor a su país. Ya no casi les podemos pedir más a los ucranianos. Llevan un año resistiendo y aguantando. Son, creo que, un ejemplo para todo el mundo. No podemos pedirles más. Eso significa que cuando tienen un buen líder que les dirija, que les conduzca, que les levante la moral, son capaces de aguantar a todo un ejército ruso durante este año. Yo creo que es un ejemplo de verdad. Poco más podemos pedirles.
Casi para terminar, Alberto.
¿Esta ha sido, general, la primera guerra de los drones? O sea,
yo creo que la estrella efectivamente de esta guerra son los drones. No sé qué os parecerá a vosotros, pero los drones son los que están marcando un poco las diferencias. Acordaros que hablábamos de las guerras híbridas, las guerras asimétricas. Pensábamos de los batallones de robots, que no hemos visto ninguno, por cierto. Pero los drones sí, los drones han hecho una labor genial. Yo creo que la estrella ha sido el dron.
¿Y hasta qué punto, general, la inteligencia que le ha proporcionado Occidente?
Bueno, Occidente no, Estados Unidos e Inglaterra.
Y la OTAN también.
Bien. ¿Hasta qué punto la inteligencia ha sido determinante para poder resistir el empuje, el embate del ejército ruso?
Ha sido clave, Carmelo, ha sido clave. Porque daos cuenta, el ejército ruso es un ejército mastodóntico, anquilosado, con una disciplina férrea que va en línea vertical, y lo que no diga el capitán no lo hace el teniente, y lo que no diga el teniente no lo hace el sargento. Sin embargo, el ejército ucraniano, con esa información que estamos hablando, sabía dividirse en unidades pequeñas, y con esa información de primera mano y con medios buenos eran capaces de emboscar y ganar a los rusos, que es lo que ha pasado, cosa que los rusos no han sabido hacer.
O sea, la inteligencia occidental apuntaba y el ejército ucraniano
prácticamente señalaba objetivos, incluso explicaba procedimientos, les daban los medios, y efectivamente ha sido un éxito. Como decía Ángel, columnas de blindados prácticamente quedaron destruidos en cuestiones de horas.
Achatarrados.
Yo estuve en la base de Liepbārda, en Letonia, frontera con Rusia, muy cerquita ya, y al otro lado, desde los ordenadores, se veía una base de paracaidistas rusos enorme. Me contaban allí, en una base de la OTAN, me contaban allí cómo de esa base, al principio de la guerra, salieron miles de paracaidistas en la primera invasión, intento de invasión, desde Bielorrusia hacia Kiev, para entrar en Kiev. Cayeron todos. Cayeron todos los rusos.
Sí, sí,
o sea, fue una chapuza militar inenarrable. Esto no estoy quitando un milímetro de peligrosidad a la bestia, pero cayeron todos.
Pero parece increíble, ¿cierto?, que con el prestigio aparente que tenía, internacional, que tenía el ejército ruso, haya fallado tan estrepitosamente, general, en algo tan, digamos, tan militar como es la logística.
Hemos hablado de la moral. La moral es fundamental. Y según contaban, y hemos visto, soldados desertaban, soldados rusos. Mira que desertar es prácticamente ir al precipicio total. Además, estaban mal mandados. No estaban organizados. No lo podíamos creer nadie. Yo creo que eran soldados de reemplazo que les dijeron: vamos a hacer unas maniobras, y estaban engañados.
Y de repente los meten en el infierno.
Ese es el error.
En febrero a 20 bajo cero.
Ese es el error. Las cosas hay que explicar, hay que comunicar. Y los pobres chicos, yo creo que eran totalmente engañados.
Me sabe a poco. Pero continuará. Es lo que tiene.
Podríamos estar toda la noche.
Teniente General Miguel Alcañiz, hasta el viernes.
Gracias, Ángel. Hasta el viernes.
Gracias.